dando resultados magníficos. Y yo repito, y llámame pesado si quieres, el empate de ayer fue uno de los partidos más completos que hizo ayer el Atleti. Es verdad que el gol de Levante fue por un fallo individual, el gol de Josema Jiménez al principio del partido, y se aprovechó muy bien en Isbardi para marcar ese tanto, pero el Atleti tuvo muchas ocasiones, muchos acercamientos, fue un equipo valiente, combinativo, un equipo de verdad que a mí me gustó mucho de ayer en la ciudad de Valencia.
Bueno, pues el Atlético de Madrid que sigue con paso firme, pese al empate, sigue con paso firme en la azotea de la clasificación. Vamos, ahora hay que
nadie,
apuntar otra vez al Levante.
Rafa, que nadie piensa, Rafa, nadie del Atleti, que la Liga se iba a ganar en marzo. Ni cuando eran 6, ni cuando eran 8, ni cuando podían ser 11. Que nadie del Atleti piensa eso. Que la Liga va a ser muy larga, muy complicada, muy dura. Que luego, efectivamente, como tú dices, vienen los enfrentamientos directos. Dentro de nada contra el Madrid, por cierto. Hay dos bajas para el partido del Levante del sábado. Y dos bajas importantes. Una en defensa, Stefan Savic. Y la otra en el centro del campo, un cada vez mejor Saúl. No van a poder jugar por amonestaciones. Ojo, que el que tiene 4 tarjetas, ojito, es Luis Suárez, y que viene el Levante, después el Liga habló, Villarreal y a continuación el Madrid. Cuidado con esa quinta amarilla, a ver cómo se gestiona, si se aguanta, si se fuerza, veremos a ver, porque desde luego va a ser un tema de debate interesante en las próximas jornadas. Por supuesto, no se me olvida, entre Levante y Villarreal, visita Rumanía, Bucarest, Nacional Arena, para enfrentarse nada más y nada menos que al Chelsea de Tuchel.
Sí, ahora otra vez el Levante, este sábado en la jornada 24 de la Liga Santander, el sábado a las 4 y cuarto, pero en el Metropolitano, y después el martes el Chelsea de Tuchel en Bucarest, en ese escenario donde el Atlético de Madrid levantó su segunda Europa League en 2012.
Oh, qué partido.
Lo
qué
único,
partido. ¿Cómo
López...
¿Cómo te acuerdas, Rafa?
Por favor.
¿Cómo te acuerdas de ese partido?
Súper reciente, lo tengo
en la memoria.
Lo único, claro,
sí.
Si Luis Suárez tiene 4 amarillas, ojito, porque Simeone le ficharon a Dembélé porque pidió la cuenta de Ocosta, pero está jugando casi lo mismo que tú y yo.
No está recuperado todavía. Todavía no tiene esa PCR positiva, esa PCR negativa en Moussa Dembélé, por lo tanto no puede jugar todavía. Pero
digo,
es
pero
que
cuando,
no ha debutado,
cuando ha podido
no
jugar, claro, por eso no ha debutado
ni
todavía,
minuto.
¿No? Entiendo que
no
Simeone le tiene
Moussa,
que ver bastante más para ponerle.
Bueno, es verdad que vino con una pequeña lesión en el brazo, se estaba entrenando bien, físicamente bien, pero claro, Simeone, a no ser que seas una estrella mundial, un supercrack como Luis Suárez, al que no le hacen falta ningún automatismo, porque da exactamente igual lo que haga, porque cuando llega al área, lo normal es que te la clave, pero claro, Moussa Dembélé no es Luis Suárez. Es cierto que tiene esa cláusula de compra el Atlético de Madrid después de una cesión por 30 millones de euros, que yo creo que ahora mismo Dembélé lo tiene en chino, filipino y mandarín para quedarse. Hombre, tendría que ser un partido, qué sé yo, pues si es ojalá unas semifinales, partido de vuelta contra el Bayern de Múnich y Moussa Dembélé hace 3 goles, pues ya te digo yo que el Atlético pagará, y ya no digo nada si es la final. Pero en condiciones normales creo que lo tiene muy complicado, porque no parece haber enamorado a Simeone, es evidente, no parece haber enamorado. Yo creo que sí podrá estar el sábado, porque ya la PCR tiene que estar al caer, le están haciendo pruebas a Moussa Dembélé, también a Herrera y también a Tomás Lemar, que fueron los últimos en contagiarse, pero yo creo que Dembélé, que cayó más o menos en el tiempo de Joao Félix jugó ayer, no jugó bien, pero jugó ayer en la segunda parte, bueno, estarán yo creo que al caer.
Gracias, López.
Un abrazo, Rafael, un abrazo fuerte.
Luis Suárez, Dembélé, la cosa viene de delanteros. Voy a hablar con alguien que los marcó con muchos equipos. Marcó goles con el Madrid, con el Valladolid, con el Villarreal, con el Leganés, en fin. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y ya has visto que la cosa va de delantero, porque tremendo lo de Mbappé y Haaland. Yo decía al principio del programa que estamos, creo que, asistiendo al nacimiento de una rivalidad como ha sido y que hemos disfrutado en nuestra liga, la de Cristiano y Messi, ¿no? Que ya están un poco, pues eso, en el ocaso un poco de su carrera, aunque les quede todavía muchos goles por meter hasta que se retiren ambos, ¿no? Pero, ¿qué te pareció, para empezar, lo de Haaland ayer en el Pizjuán?
Sí, bueno, la verdad que son dos delanteros. Haaland, pues la verdad que es un jugador quizá distinto a lo que normalmente estamos viendo, ¿no? Un jugador con mucho físico, muy alto, con capacidad de hacer muchos goles, mucha zancada. O sea, que bueno, yo creo que es un jugador, con la juventud que tiene, pues que está a un nivel altísimo, ¿no? Yo creo que igual que Mbappé, ¿no? Es un jugador, sobre todo, que destaca mucho por su físico. Es un jugador con una zancada enorme, una potencia por encima de lo habitual. Y sí que verdad que son jugadores que necesitan mucho espacio, aunque sí que verdad que a veces sorprenden que incluso sin espacio son capaces de conseguir algo positivo.
¿Qué te pareció lo de Mbappé el martes? Lo de Haaland ya me has dicho, lo de Mbappé, ese hat-trick al Barça, un espectáculo, el francés también, ¿eh?
Sí, la verdad que es un espectáculo de Mbappé, pero también es un poco de mérito del Barça, ¿no? Yo creo que Barça defensivamente
está
dando muchas opciones, y yo creo que un jugador con ese nivel, pues si lo dan, yo creo que si a Messi le pusieras en contra del Barça ahora mismo, posiblemente hubiera hecho otro hat-trick o más, ¿no? Yo creo que quizás es de mérito del Barça, defensivamente deja muchos espacios con jugadores que no son muy rápidos y que, bueno, que a la hora de defender pues tampoco están a un gran nivel, ¿no? Yo creo que el gran problema del Barça es el defensivo. Está claro que si a un jugador como Mbappé le dejas espacio, le dejas tiempo, le dejas todo para poder hacer eso, pues te lo hace, pero vamos, cualquiera de los otros, Di María, si hubiera estado, te hubiera hecho polvo, y cualquiera de los que hubiera estado, si hubiera estado Neymar, pues igual, ¿no? Yo creo que lo dejó muy fácil el Barcelona para que le hicieran unos cuantos.
Como exdelantero, Víctor, ¿quién te gusta más? ¿El noruego o el francés? ¿Haaland o Mbappé?
Me gusta un poquito más Mbappé. Mbappé tiene más registro. Yo sí, Haaland sí que es mucho más físico, mucho más alto, te hace una, incluso habrá un parado el poder rematar también, pero sí que es verdad que Mbappé, pues al final, hasta el otro día incluso jugaba sin espacio, sin muy poquito tiempo y espacio, fue capaz de hacer el primer gol muy bien, ¿no? Yo creo que, bueno, es un jugador que tiene mucho registro, que tiene velocidad, que es potente, que técnicamente es bueno, que utiliza dos piernas. Que tiene mucho registro para poder ser muy, muy, muy bueno, y sobre todo eso, que físicamente yo creo que está un puntito por encima de todos los demás.
Mm. Bueno, Víctor, estás trabajando en el Valladolid, el sábado va a Zorrilla el Real Madrid, el partido le llega al equipo pucelano en un mal momento, este sábado a las 9 de la noche es el Valladolid-Real Madrid, porque el conjunto de Sergio está en puesto de descenso. Nunca viene bien enfrentarse a un grande como el Real Madrid, ¿no? Pero es que los puntos, sobre todo de casa, estando ahí en los puestos del azufre... Es un casi un drama, ¿no? Que a estas alturas se te pone a escapar. ¿Cómo lo ves? ¿Qué palpito tienes de cada partido?
Bueno, pues nunca viene bien, como tú dices, enfrentarte a un equipo grande, porque sabes que al final lo habitual o lo normal es que pierdes, no consigues puntuar, ¿no? Pero bueno, yo creo que la necesidad del Valladolid tiene que hacer que, sobre todo, ponérselo muy difícil al Madrid. Yo creo que al final es una liga muy atípica. Al final lo del COVID, que no haya público en los campos, que se jueguen solos, que la enfermedad tiene muchas bajas, que los jugadores hay algunos que no están físicamente bien. Bueno, es atípico, al Madrid y al Barcelona le está costando mucho ganar a cualquier equipo, ganan muy justos, o sea que bueno, yo tampoco creo que sea un partido para tener mucho miedo. Yo creo que al final la necesidad del Valladolid tiene que hacer, o casi obligar al Madrid a hacer un partido muy difícil, a que le cueste ganar y bueno, pues intentar sacar algo positivo, que por supuesto lo puede conseguir. Yo creo que el Valladolid ahora mismo está en un momento que tiene que pelear todo, da igual Madrid, da igual el Barça, da igual el equipo que sea, da igual donde sea, pero tiene que conseguir puntuar, o sea que bueno, pues pelearlo y lucharlo, porque yo creo que ahora mismo se han igualado un poquito los equipos con esto del COVID.
Y ya has visto que el Atlético ayer empató y que amplía su renta, aún le queda por recuperar un partido, pero su renta respecto a sus perseguidores está dominando ahí con mano de hierro la clasificación en Primera División, el equipo del Cholo, que tiene trazas de equipo campeón de Liga, como la última que ganó en 2014 también con el Cholo en el banquillo, claro. Y el Atlético ayer con ese empate en el Ciudad de Valencia, pues se queda... A 6 puntos se queda ahora el Madrid de los rojiblancos, a 9 el Barça y a 10 el Sevilla. Decía mi compañero Pablo López que esto no es de mérito de Madrid, Barça y Sevilla, y es verdad, ¿no? Es que el Atleti está muy bien esta temporada.
Bueno, yo diría que es el equipo más fiable, sobre todo, ¿no? Es un equipo muy fiable, un equipo que defiende muy bien, que se monta muy bien, que sabe defender, pues como sabemos que es el Cholo Simeone, y luego aparte que tiene un plantillón con jugadores que marcan diferencias de medio campo hacia arriba, ¿no? Y bueno, un buen centrocampo que tapa mucho el medio y bueno, pues al final se adapta también a las circunstancias. Yo creo que al final, pues como todo es una liga típica, yo creo que el que mejor se adapta a las circunstancias, por supuesto, es el Atlético de Madrid, ¿no? Siendo muy seguro, siendo muy fiable, defendiendo muy bien su portería y luego, pues bueno, pues al final teniendo una plantilla como la tiene, ¿no? Yo creo que está claro que está siendo más seguro semana a semana, sigue demostrando que está a un nivel altísimo físicamente, que se ha adaptado a todo y bueno, de momento sí, pero sí que es verdad que esto puede cambiar, ¿no? Ya sabemos que el Madrid y Barcelona pues son equipos muy grandes, que en el momento clave pues van a ser los que mejor van a estar, porque lo hacen siempre, y seguramente pues no sé si serán capaces de pasar al de Madrid, pero que van a estar muy cerca, estoy convencido.
Y lo último que te quiero preguntar es por el Villarreal, que también has jugado, bueno, por el Villarreal y por el Leganés, que también está ahora en un buen momento. El conjunto pepinero ha puesto ahí la directa para intentar volver a Primera División después de haber perdido la categoría un año después, volver a la élite otra vez, a la Liga Santander. Primero por el Villarreal, porque juega a las 9 de la noche en Austria frente al Salzburgo. con Emery, con la plantilla que tiene el Villarreal, pensábamos que, y eso que está sexto, ahora mismo en la Liga, está en puestos de Europa League, pero pensábamos que quizá iba a competir todavía un poquito más, ¿no? Arrancó muy bien. ¿Cómo le ves las opciones en Europa para el Villarreal y la pelea que pueda dar por todavía los puestos Champions con los que tiene delante, ¿no? Que son la Real y el Sevilla.
Pues sí, pues empezó muy bien, incluso cuando estaba jugando la Europa League, estaba jugando las dos competiciones, pues la verdad estaba a un nivel muy alto en las dos. Sí que verdad que ha dejado de jugar Europa League ahora por el parón hasta que ha empezado este partido y a partir de ahí pues le está costando ganar. La verdad que lleva, no sé, de los últimos 5 empata o 4 y bueno, pues le está costando mucho ganar. A ver, no deja de tener una buena plantilla, de tener un buen equipo, de saber a lo que juega, de tener un míster que sabe lo que quiere. Yo creo que tiene muchas cosas muy buenas, pero al final pues siempre está un puntito por debajo de Madrid, Barça. Y ese puntito pues al final te hace que cueste ganar. Al final el nivel de exigencia es muy alto, como decimos, es una liga muy atípica, sin público, y todo se hace mucho más difícil. Y bueno, pues equipos que ganan pero que les cuesta, pues al final tienen rachas como la que está pasando Villarreal. Pero lo importante es lo que tú dices, que al final lleva una racha no muy buena, que lleva tiempo sin ganar y que estás esto. O sea que bueno, yo creo que eso es mucho mérito de un club como el Villarreal, ¿no? O sea que bueno, que siga peleando y que seguramente esta racha pasará y seguirá peleando por lo más alto. Yo creo que Villarreal, a pesar de todo, está haciendo una buena temporada y yo creo que en Europa puede conseguir algo positivo. Yo creo que puede llegar hasta poder ganarla.
Es que salimos fuera y al menos al principio de estos cruces eliminatorios de Champions nos hemos llevado ahí dos jornadas, a ver qué hace hoy el Villarreal, qué hace hoy la Real Sociedad, qué hace hoy el Granada en la ida de los 16avos de Europa League, pero ¿ha bajado el rendimiento del fútbol español cuando sale por ahí, cuando sale por Europa, Víctor?
Bueno, de momento en Europa League no. En Europa League los equipos han estado a un gran nivel y bueno, han seguido como están, se han clasificado bastante bien y bueno, en Europa League sí que yo creo que están demostrando mucho más. La verdad que la Champions nos está gustando más. La verdad que el Barça no está a un gran nivel. Sabemos que al final bueno, depende mucho de Messi. Messi tampoco tiene mucha compañía que le pueda aportar para poder seguir al nivel que estaba y le está costando mucho. Y el Madrid pues sigue siendo ahí que sí, que no, parece que sí, parece que la Champions está, pero bueno, tampoco terminan de estar a un gran nivel. Y los demás clubes pues, sí que están siguen mejorando, ¿no? O sea, que bueno, sí que es verdad que la Champions en los equipos más grandes parece que nos cuesta mucho más y en Europa League en los equipos de ahí de segunda línea pues sí que yo creo que estamos a un buen nivel y yo creo que cualquiera de ellos se la puede llevar. Yo apuesto más por Villarreal, por supuesto, porque no deja de ser mi equipo y yo creo que ya necesita ganar un título y ser importante para ellos. Pero yo creo que en la Europa League sí podemos conseguir algo positivo.
Firmaba seguro, respecto a Valladolid y Leganés, que el Valladolid se quede en primera y que el Leganés, por último, te pregunto por conjunto pepinero, recupere la categoría, ¿no? Tan solo un año después de haberla perdido, porque además 4-4, desde que ha llegado Garitano, 4 partidos, 4 victorias, es el hombre que de segunda B hasta la élite en 5 años llevó a sus cotas más altas al conjunto de Butarque, ¿eh?
Sí, por supuesto que apuesto por eso, claro, y le gané. Yo lo he capacitado, no es fácil descender y el año siguiente ascender. Yo creo que no lo han hecho muchos equipos y cuesta mucho, y sobre todo en un año tan atípico. Hace un año, repito mucho lo de año atípico, pues un año que te tienes que adaptar a muchas circunstancias. Es muy difícil jugar sin público, en equipos que encima, bueno, pues son superiores, que dependen mucho de ese campo, de su estadio, de que en su campo, pues al final la afición les empuja, les ayuda. Y es un campo, una temporada muy atípica, pero bueno, pues tendría doble de mérito, ¿no? Intentar conseguirlo el año siguiente a bajar y encima en un año tan atípico y tan difícil como este.
Víctor Fernández, que veamos un buen partido el sábado a las 9 de la noche entre el Valladolid y el Real Madrid, dos de tus ex-equipos. Gracias por atenderme, como siempre, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
1:43, 12:43 en Canarias. Más fútbol internacional. Sí, porque hoy nos vamos a poner el traje de los jueves, el traje de la Europa League, la Champions de los jueves. ¿A qué sí, David Fer? Buenas tardes.
Qué bien nos queda. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Desde las 6:30 en marcador te contamos a las 7:05 ese Real Sociedad Manchester United en Turín y a las 9 de la noche el Salzburgo-Villarreal y el Granada-Nápoles. Casi nada el aparato. Ida de los 16avos de final de esta segunda competición continental. Empezamos hablando del United, que va a ser un rival duro, rocoso, sin duda, para la Real Sociedad.
Sí, que por estilo de fútbol le va mal al equipo Txuri-Urdin, porque si alguna virtud tiene el Manchester United es la eficacia contragolpeadora, el hacer daño a toda velocidad a la espalda de los defensores, y sobre todo el United saca los colmillos afilados ante este tipo de oponentes que quieren llevar la iniciativa, ser protagonistas con balón, pero que pueden cometer pérdidas al asumir riesgos, y eso el United lo sabe penalizar. Pero hay que avisar de que el Manchester United va a rotar, no se toma la Europa League como competición prioritaria. Ahora mismo están en puestos de Liga de Campeones en la Premier League. Ganarla va a ser imposible. Con la victoria de ayer del City 1-3 ante el Everton, el United ya se queda a 10 puntos del líder City en igualdad de condiciones, igualdad de partidos jugados. Pero el United no ve en la Europa League una necesidad. La sensación poco o menos que recuerda a la de aquel Atlético que cae de la fase de grupos de manera traumática e inesperada hace 4 años, y Gaby valoraba este torneo como lo valoró, ¿no? Pero más allá de eso, rotaciones que se esperan, rotaciones bastante notables. Cavani y Van de Beek son baja por lesión, ya lo era, ya lo sabíamos Paul Pogba. McTominay y Martial llegan tocados, con lo cual quizá no tengan ni un minuto. Podría tener también 0 minutos Bruno Fernández, el mejor futbolista de largo de esta plantilla, y eso habría los 3/4 de campo para jugadores como Juan Mata, Daniel James, Diallo, el fichaje ex del Atalanta. Veremos si juega o no Marcus Rashford, podría aprovechar la oportunidad Greenwood recién renovado. Así que lo dicho, un United muy alternativo, pero pese a que cambien los nombres, ojo, porque por los estilos le sigue veniendo mal al Manchester United, y por mucho que rote sigue siendo todo un campeón de Europa.
¿Qué me cuentas del Salzburgo? Ojito que en el Salzburgo jugó Haaland, porque luego te voy a preguntar por la pregunta del millón, te la voy a hacer por supuesto, te voy a preguntar por esa diatriba, por qué elegir a uno de los dos, pudiendo disfrutar de los dos, ¿no? Esto me recuerda a viejas rivalidades, Haaland o Mbappé. Haaland jugó en el Salzburgo, rival esta noche allí en Austria, del Villarreal.
Sí, y también jugó Dominic Szoboszlai, que ya se ha ido respecto a la fase de grupos de la Champions, donde fueron rivales del Atlético. Esa es la gran variación del equipo de Gis March, la pérdida de Dominic Szoboszlai, el trecuartista húngaro que se marchó al RB Leipzig y que, por tanto, ya no forma parte de la plantilla de los toros austríacos. Un equipo que, por lo demás, sigue conservando un poquito la misma esencia que le vimos contra el Atlético. Un equipo especialmente físico, especialmente joven, especialmente directo, vertical y a veces demasiado alocado a la hora de afrontar los partidos. Eso es puro sello Red Bull. Con una plantilla tan joven como la que tiene Gis March entre manos, esto se acentúa, y por tanto las amenazas son los atacantes africanos, ¿no? Los Daka, Mwepu, Koita, que pueden hacer muchísimo daño con la calidad de Junuzovic en el centro del campo para distribuir balones. Y aunque ya no esté Dominic Szoboszlai, por las bandas te pueden entrar jugadores completos y dañinos como Noah Okafor o como Berisha, con lo cual mucha atención a la pegada que puede tener el Red Bull Salzburg. Y el Villarreal tiene que estar pendiente para penalizar los errores de una defensa que no cuenta con Maximilian Wöber, el ex del Sevilla, que está lesionado en el muslo, ni tampoco va a estar Andrés Ramallo, que arrastra sanción de la fase de grupos de la Champions. Así pues, una pareja de centrales nueva, poco compenetrada, vulnerable, de un equipo además que ha reanudado la liga hace apenas un par de días. Con lo cual, muchísima atención con este asunto, porque el Salzburgo no viene físicamente rodado por el invierno austriaco.
¿Y cómo llega el Nápoles a la cita? 9 de la noche también en el nuevo Los Cármenes frente al Granada.
Pues con la cabeza en otra cosa, y eso es muy ilusionante para el Granada. El Napoli está pensando claramente en el partido del fin de semana en Liga contra el Atalanta. Tiene muchísimas bajas por lesión y también por COVID, y que todavía Koulibaly y Goulam no se han recuperado de la enfermedad, pero el Chucky Lozano, Ospina, Petaña, Dries Mertens, todos estos jugadores están lesionados. Insigne va a jugar, pero va a jugar tocado, y por tanto es un Napoli que ha viajado a Andalucía con solamente 12 futbolistas de la primera plantilla. Gattuso va a hacer alguna que otra rotación y tiene al equipo, lo dicho, pensando en lo de la Liga. Así pues, se convierte en una oportunidad para hacer historia para el Granada. Veremos muy seguramente a Fabián Ruiz, que está saliendo del COVID y poco a poco recuperando ritmo competitivo, pero ahora mismo hablar de él es hablar de una rotación, y por tanto los únicos titulares a los que podríamos ver serían los laterales Di Lorenzo y Mario Rui, que son puntos débiles, y también al citado Lorenzo Insigne. Vamos a ver cómo está Osimhen, el delantero por el que pagaron 70 millones de euros el pasado verano. Ahora mismo Osimhen tiene estatus de suplente y viene distraído porque le han acusado de algo bastante feo, que es de traer una de las nuevas variantes de la COVID a Italia. Así que a ver si este asunto de extradeportivo, que ya ha sido negado tajantemente por instituciones científicas en Italia, no distrae al atacante joven nigeriano.
Vaya tela, vaya tela. Por último, la pregunta que todo el mundo se está haciendo: ¿Mbappé o Haaland? Así a modo de flax, porque nos la vamos a hacer mucho. Seguramente estos dos tipos están llamados a dominar el fútbol continental o el fútbol mundial en los próximos años.
A ver, para fichar por poder fichar es más accesible, desde luego, a Erling Braut Haaland, por el tipo de club en el que está, por el dinero que mueve su liga y por la situación contractual que tiene con el Borussia Dortmund, que ahora mismo pues no parece un candidato a ganar la Champions League. Futbolísticamente son parecidos. Me parece que está mucho más hecho Kylian Mbappé. Demostró en Barcelona que puede no solamente explotar su velocidad al contragolpe, sino también tácticamente ser inteligente, arrastrar rivales, hacer mucho daño por dentro, y tiene talento para moverse con la pelota en conducción en espacios reducidos, mientras que Erling Haaland vive más de su zancada portentosa y de su físico, pero lo dicho, ahora mismo te diría que está más hecho Kylian Mbappé, ha hecho más cosas en el mundo del fútbol Kylian Mbappé, sería el hombre a por el que ir si no fuera porque juega en un PSG del que es muy difícil salir y del que hay que tener mucho cuidado con la propiedad del club. Así que ya te digo, si es para fichar, la respuesta sería Erling Braut Haaland por realismo, por viabilidad. Futbolísticamente hablando, la respuesta sería Kylian Mbappé, pero lo dicho, no hay por qué enfrentarlos uno con el otro. De hecho, el propio Haaland decía ayer que se inspiró en el triplete de Mbappé para disfrutar de la Champions League, así que disfrutemos los de los dos mientras exista esta posibilidad y veremos, ¿por qué no? Igual algún día coinciden juntos.
¿Por qué elegir a papá o a mamá, si claro, se les quiere a los dos? Pues eso. David Fer, te escuchamos a las 6:30, marcador Europa League, ida de los 16avos de final del segundo torneo continental, a ver si los tres españoles dan una mejor versión de la que de momento en la ida de los octavos de la Champions han dado Barça y Sevilla. Gracias, David.
Un abrazo.
Leo en marca.com que Rivaldo, el ex del Barça y del Depor, ha hecho público su apoyo a Laporta y ha lanzado una bomba. Ha dicho, Messi se irá al Paris Saint-Germain. Eso ha dicho el ex delantero brasileño. Cuidadín con el micrófono, que está abierto. Miguel Ángel Toribio, hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y cuidadín con las lesiones. Ese es un poco el claim que tiene ahora mismo el vestuario del Real Madrid. Y cuidadín con no arriesgar, ¿no? Porque pensando en ese partido del que hablábamos con Víctor Fernández, ex del Madrid y del Valladolid, entre otros equipos, ese partido a las 9 de la noche, el sábado, en el nuevo Zorrilla frente al Valladolid, digo yo que no arriesgará con el que podría regresar, ¿no? O va a volver a una lista al menos, que es el Pajarito Valverde.
Última piedra de toque antes de visitar Bérgamo, y en efecto hoy estábamos pendientes de Fede Valverde, si llevaba a cabo sesión con el grupo, sigue trabajando al margen, así que no va a forzar porque no va a llegar el centrocampista uruguayo. 8 bajas, por tanto, para acudir a Zorrilla: Sergio Ramos, Carvajal, Odriozola, Militao, Marcelo, Valverde, Eden Hazard y Rodrigo. Por tanto, 12 jugadores de campo del primer equipo para visitar el feudo blanco y violeta el sábado a las 9 de la noche.
Son los problemas que tiene últimamente Zinedine Zidane con las lesiones. Carvajal va a tener para unos 2 meses seguramente, después de haber reaparecido a lo mejor antes de tiempo, pero es que sobre todo en defensa está teniendo muchas bajas. Podemos ver, a lo mejor, de inicio, como pasó ante el Getafe con Marvin, podríamos ver algún canterano, incluso titular, por delante de otros futbolistas con más consolidados en la primera plantilla, ¿no?
Puede ser, pero no se caracteriza a Zidane por ser especialmente transgresor a la hora de dar titularidades a canteranos. Tiene 12 jugadores del primer equipo de campo, y salvo que cambie el dibujo y disponga 3 centrales, no sé si con Mendy como central, con Nacho, Varane, y se invente un lateral izquierdo, por ejemplo, Miguel Gutiérrez, y cambie el dibujo, no veo yo mucho sitio para ningún canterano en el equipo inicial, salvo que quiera dar descanso a alguno de los importantes pensando en la Liga de Campeones. El equipo más o menos sale solo, con Courtois en portería, Lucas, Mendy laterales, Varane, Nacho centrales, Kase, Kroos, Modric en el medio, y arriba Vinicius, Asensio y Karim Benzema, porque tampoco veo yo a Isco de inicio, así como tampoco a Mariano sentando al delantero francés. Máxime después del pinchazo ayer del Atlético de Madrid, que deja la distancia en 6 puntos, y como ya sabes, Zidane es un apasionado de la Liga y va a pelearla como ha venido reivindicando en las últimas fechas.
¿Algo más, Toribio?
Mañana escucharemos a Zidane, yo creo que a eso de las 12:30, 1:15 en sala de prensa, antes de viajar a Valladolid. Será el próximo sábado el día del viaje, después conoceremos la lista de convocados, veremos a ver cuántos canteranos se cuelan en la citación para visitar Castilla y León.
Gracias, Miguel Ángel.
Gracias, Rafa.
Bueno, en este punto y hasta ahora, un guiño a la hostelería, gremio que lo está pasando muy mal en esta pandemia. Y me pido Una de Mónica, por favor.
Marchando, marchante.
Mira que le dije, te voy a liar de vez en cuando y ella se deja liar. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos?
Mira que me gusta hacer el gancho en la radio, ¿eh? Bueno, a ver, ¿Mbappé o Haaland? Mónica, sí, a bocajarro, que es la
pregunta.
¿No pueden
ser los dos?
Eso digo yo.
Nada, es que yo, bueno, estaba escuchando antes a Javi Clemente esta mañana, sí. Y es que es eso, es que no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? O sea, a mí particularmente, yo el martes estuve viendo a Mbappé, vamos, viendo al PSG, uh-huh. En su totalidad y en su inmensidad en este caso, y la verdad es que me impresionó muchísimo, pero también es verdad que me impresionó el equipo, ¿no? O sea, ahora, él es un futbolista fuera de serie y creo que no tiene nada que ver uno con otro. A mí particularmente me gusta mucho, bueno, me gustan los dos, pero Mbappé me parece ahora mismo, según para qué equipo, pues un futbolista probablemente de lo mejor del mundo.
Y ellos, aunque son los dos, aunque son muy jóvenes, seguro que han disfrutado de estos años de Cristiano Ronaldo y de Messi. Y no sé si efecto mimético, ¿no? Pero esa rivalidad que han mantenido los dos supercracks en la Liga Española antaño, ahora ya Cristiano está en la Juve, pues decíamos, y ellos lo confesaban, se retroalimentaban y se hacían el uno al otro mejores futbolistas. Lo digo porque ayer Haaland, después de hacerle dos Sevilla, reconoció que vio el hat-trick de Mbappé y que se motivó. O sea que, emulando a los que son sus ídolos, ¿eh?, para convertirse en la pareja de herederos tanto de Cristiano y Messi y reinar en el fútbol europeo y continental en los próximos años, ¿no?
Bueno, es que claro, cuando estás a ese nivel, esa competitividad, bueno, yo creo que es que va en el ADN, ¿no?, de esta gente. Entonces, a mí, hombre, quizás lo que me sorprendió más es que lo diga, ¿no? Pero, aunque bueno, Haaland es un tipo muy peculiar, ¿no?, que sorprende muchas cosas que dice. Creo que es un tipo muy sincero, algunos dicen que está un poco volado, pero bueno, yo creo que es que eso es así, es el deporte puro, ¿no? Entonces me parece maravilloso, por otro lado, porque tiene pinta de que va a dar lugar no a una rivalidad como la de Messi y Cristiano, porque creo que todavía no tienen mucho recorrido que hacer estos dos para que les podamos comparar con lo que hemos vivido con la última década con Cristiano y Messi, pero bueno, es maravilloso, ¿no?, que uno mire al otro y que los dos estén alimentándose el uno del otro, claro que sí.
Tienen que tomar muchos colacaos, de todas formas, los dos, ¿eh? Todavía para parecerse, si cabe, un poquito, tanto al gran Cristiano como al gran Messi. Y por último, Mónica, baño de realidad, tanto lo del Barça el martes con el PSG,
totalmente,
como lo del Sevilla anoche frente al Dortmund, baño de realidad para el fútbol español cuando salimos por Europa.
Totalmente. Hemos vivido tiempos mejores, sinceramente. Yo, el otro día estábamos haciendo el partido del Barcelona a la vez y yo notaba que había como euforia, ¿no?, porque ha vuelto el Barça, ha vuelto Messi y tal, y yo pensaba, bueno, vamos a ver el martes. Somos muy dados, ¿no?, los periodistas, a enseguida vender humo, ¿no?, en este caso. Y yo creo que sí, que esto ha sido un bofetón de realidad, porque, bueno, pues es que la Liga Española ahora mismo pues no tiene el nivel que tenía antes. No tenemos... Y eso que este año, bueno, a pesar de la ventaja del Atlético de Madrid, pues sí que es verdad que por detrás pues hay tres equipos ahí apretando. Y bueno, pero es que es cierto. O sea, creo que la diferencia en Europa, yo no veo, como hace unos años, que tengamos opciones, que tengamos la sensación de que tenemos un equipo español o dos, como hemos llegado a tener, que pueden ganar la Champions, sinceramente. O sea, lo veo muy lejano, ¿no? Y es que a las primeras de cambio pues nos han pintado la cara. Entonces, bueno, pues negar la evidencia lo puedes negar, pero está ahí, ¿no?
Volverán tiempos mejores.
Además, es que no es cuestión de uno ni dos futbolistas, ¿no? O sea, no es cuestión de personalizar en Mbappé. Es que el partido que hizo Berratti el otro día fue de escándalo. O sea, visto en el campo, de verdad que fue impresionante, ¿no? Y eso que, claro, si piensas que no estaban ni Neymar ni Di María, pues es que dices, bueno, la pregunta que te haces es ¿para qué necesita el PSG a Messi, ¿no?, viendo el equipazo que tiene?
Totalmente. Mónica, gracias, como siempre, un abrazo.
Otro para vosotros.
Y nos pediremos de vez en cuando en nuestros
marchando,
bares.
Marchando, marchante.
Una de Mónica. Gracias, Mónica. Hasta la
Adiós.
Próxima. Publicidad, llegamos a las dos.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Cines, series, TV movies, ficción, documentales, veas donde los veas, escucha cada semana La Claqueta para estar informado de la actualidad de la ficción audiovisual. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. La Claqueta. Más de 37 años hablando de cine.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte. ¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música?